sexto. En las esferas del honor parece existir también, según dijimos al principio, una virtud que a lo que puede verse, esta es la liberalidad. Está con la magnanimidad más o menos en la misma relación que la liberalidad con la magnificencia. Ambas, en efecto, se apartan de lo grande y nos disponen, como conviene, en las cosas medianas y en las pequeñas. Así como en la percepción y dación de bienes económicos hay término medio y exceso y defecto, así también en el apetito del honor hay más de lo que conviene y menos de donde conviene y cómo conviene. Al ambicioso lo censuramos porque aspira al honor más de lo que conviene y lo procura de donde no conviene. Y por otra parte censuramos al indiferente al honor porque ni por las bellas empresas estima que lo honren. Otra vez, por lo contrario, alabamos al ambicioso por viril y amante de lo bello y al indiferente al honor por moderado y discreto, según dijimos al principio. Pero es evidente que por tomarse en más de un sentido la expresión aficionado a tal o a cual cosa, no aplicamos siempre a lo mismo el término ambición o afición al honor, sino que cuando elogiamos la cualidad pensamos en el hombre que ama el honor más que la mayoría, y cuando la censuramos pensamos en la que lo ama más de lo que es debido. Y como el término medio es anónimo, parece que como si los extremos litigasen sobre un bien de relicto. Con todo, en las cosas en que hay exceso y defecto hay también término medio. Ahora bien, los hombres desean el honor más de lo que conviene y menos, y por lo tanto deben también desearlo como conviene. Y esta disposición, no obstante ser anónima, es digna de elogio por ser el término medio en el honor. Comparado con la ambición, este término medio parece indiferente al honor, y comparado con la indiferencia al honor, ambición. Con respecto a ambos extremos, parece ser uno y otro de cierta manera. Lo mismo parece acontecer también en otras virtudes, pero en este caso los extremos únicamente parecen oponerse por no haber recibido nombre el término medio. Quinto, la mansedumbre es la posición intermedia en las pasiones de la ira. Como el término medio es anónimo y se puede decir que también los extremos, atribuimos a la mansedumbre al medio, por más que se inclina hacia el efecto, que es también anónimo. El exceso podría denominarse irascibilidad. La pasión es la ira, y la causa que la produce son muchas y diferentes. El airado en las cosas que conviene y contra quienes conviene, y además en la manera y ocasión y por el tiempo que conviene, es digno de elogio y puede ser tenido por manso, ya que la mansedumbre es laudable. El hombre manso tiende a ser imperturbable y a no dejarse arrastrar por la pasión, pero se irrita en las cosas y por el tiempo que la razón dispone. Y si peca, es más bien defecto porque el manso no es vengativo, sino más bien indulgente. Sin embargo, en el defecto, sea que se le llame apatía o de otro modo, es acreedor o censura. Los que no se irritan en las cosas que deben parecen ser estúpidos, así como los que no se enojan como deben, ni cuándo deben, ni con quién deben. Semejante hombre parece no sentir ni afligirse y al no irritarse, no está dispuesto a defenderse. Ahora bien, es propio de un esclavo dejarse afrentar y ver con indiferencia que los suyos lo sean. El exceso en esta materia se da en todas las formas enunciadas, o sea, encolerizándose contra quien no se debe, o en cosas que no se debe, o más o con mayor prontitud, o por mayor término del que conviene. Todas estas circunstancias, por lo demás, no concurren en el mismo sujeto, ni podría coexistir, como quiera que el mal se destruye a sí mismo y cuando es total llega a ser insoportable. Los iracundos en primer término se enojan prontamente contra quien no deben, por cosas que no lo exigen y más de lo que conviene, pero prontamente se aplacan también, lo cual es lo mejor que tienen. Y esto les pasa así porque no contienen su cólera. Antes se despliegan por la violencia de su temperamento, tomando el desquite y luego se apaciguan. Pero los coléricos en grado extremo están siempre prontos a enojarse. De todo se irritan y en toda ocasión, de lo cual les conviene el nombre que tienen. Los amargados, por su parte, son difíciles de aplacar y se enfurecen por mucho tiempo porque guardan su cólera. El reposo en ellos no se produce sino cuando disuelven el mal, pues la venganza hace cesar la cólera, produciendo placer en lugar de pena. Mientras esto no acontece, llevan un peso consigo. Por no ser manifiesto su sentimiento, nadie puede exhortarlos y lleva tiempo en cada uno digerir su cólera. Estos hombres son los más engorrosos para sí mismos y sobre todo para sus amigos. Difíciles, en fin, llamamos a los que se enfadan por cosas que no deben, o más de lo que conviene, o por mayor tiempo, y que no se reconcilian sin venganza o castigo. A la mansedumbre le oponemos particularmente el exceso, pues se da más frecuentemente, como quiera que tomar venganza es más humano, y además, los hombres de mala condición son peores para tener con ellos compañía que la gente apática. Mas lo que hemos dicho antes es asimismo manifiesto por lo que vamos diciendo, a saber, que no es fácil determinar en qué manera y contra quién y en qué cosas y por cuánto tiempo debemos airarnos, ni hasta dónde se procederá en esto rectamente o se incurrirá en falta. Una transgresión ligera, o sea, por más o menos, no es materia de reproche. Algunas veces incluso alabamos a los que pecan por defecto y decimos de ellos que son mansos, y otras, por lo contrario, alabamos a los de humor difícil teniéndolos por muy hombres y capaces de mandar. Pero cuando o cómo haya de transgredir el que ha de ser reprendido, no es fácil declararlo en conceptos, porque el juicio en estos casos está en los hechos particulares y en la percepción sensible. Pero lo que es evidente, por lo menos, es que el hábito medio es laudable, pues conforme a él nos airamos contra quien debemos y en lo que debemos y de la manera debida, y así en todo lo demás, y que los excesos y los defectos son censurables levemente si son en lo pequeño, más en lo mayor vehementemente en lo mucho. Evidente es, por tanto, que hay que atenerse al hábito medio. He aquí lo que teníamos que decir sobre los hábitos relativos a la ira. Sexto, en las reuniones y en la vida social, así como en el intercambio de palabras y negocios, hay algunos que quieren mostrarse tan obsequiosos que por dar contento alaban todas las cosas y a nada se oponen. Antes estiman un deber mostrarse sin enojo con todos los que se encuentran. Otros, al contrario, a todos ponen objeción y no tienen cuenta alguna si en algo dan molestia, por lo que son llamados malhumorados y pendencieros. Que los hábitos dichos sean censurables no es dudoso, como tampoco que el hábito medio en tales cosas sea laudable, pues conforme a él se aprueba y desaprueba lo que conviene y cómo conviene. Con todo, no se le ha dado nombre especial, pero se parece sobre todo a la amistad, porque el hombre que corresponde a ese hábito medio es tal como el que entendemos designar cuando, con la adición del elemento afectivo, hablamos de un buen amigo. Pero tal hábito difiere de la amistad en que no implica pasión ni afecto para con aquellos con quien trata, porque no por amistad o por enemistad acepta cada cosa como debe, sino que, por ser ese hombre tal cual es. De la misma manera hará lo mismo con los desconocidos y los conocidos, con los que trata habitualmente y con los extraños, salvo en lo que respecta a guardar en cada caso la actitud adecuada, pues no es debido mostrar la misma solicitud o el mismo desagrado con los íntimos que con los extraños. En general, pues, como hemos dicho, tratará a todos estos como es debido, y refiriendo sus actos a lo honesto y a lo conveniente, acertará en no causar pena o en comunicar contento. Concerniendo esta disposición a lo que parece a los placeres y penas en las relaciones sociales, todas las veces que a tal hombre no le sea honesto o que le sea perjudicial sumarse al placer, expresará su repugnancia y preferirá más bien causar pena. Y asimismo, si su adquiescencia o la acción de otro le trae a éste no pequeño descrédito o daño, y su posición un pequeño disgusto, en este caso no asentirá el primero, antes expresará su desagrado. De manera diferente tratará ese hombre a las personas de consideración y al común de las gentes, a los que conocidos de él y a los que lo son menos, y lo mismo en cuanto a las demás diferencias, dando a cada clase el tratamiento debido. Y, por más que de suyo prefiera dar contento y evite causar pena, no dejará de guiarse por las consecuencias si éstas son de mayor momento, a saber la honestidad y la conveniencia, y dará además pequeños disgustos por causa de un gran placer que haya de seguirse. Tal es, pues, el que ocupa el término medio y que no ha recibido nombre especial. De los que siempre toman parte en los placeres sociales, el que trata de ser agradable no por otra cosa, es el obsequioso, el que busca cómo derivar alguna utilidad para sí relativa al dinero o a todo lo que con el dinero se procura es el adulador. El que en todo muestra enfado hemos dicho que es el malhumorado y pendenciero. Y los extremos parecen oponerse particularmente entre sí por ser anónimo el término medio. 7. Casi en lo mismo se encuentra el término medio opuesto a la fanfarronería y que tampoco tiene nombre. No sería inútil examinar también estas disposiciones. Conocemos así mejor lo relativo al carácter moral si discurrimos por cada caso en particular, y nos convenceremos de que las virtudes son posiciones intermedias si comprobamos que así es en todos los casos. Y pues acabamos de describir los tipos que en la vida social tienen por objeto de su trato el agrado o la molestia, hablemos ahora de los veraces y de los mendaces, tanto en sus palabras como en sus actos y en lo que hace a sus pretensiones personales. El fanfarrón parece ser el que se atribuye cosas ilustres que no tienen o mayores de lo que son en realidad. El disimulador, por lo contrario, niega en la cualidad que posee o la atenúa. El que ocupa el término medio se presenta tal cual es, veraz en su vida y su lenguaje confesando las cualidades que en él concurren, sin aumentarlas ni disminuirlas. En cada uno de estos casos se puede obrar con un motivo ulterior o por ninguno, pero cuando cada hombre obra sin ulterior motivo, sus palabras, sus acciones y su vida responden a su carácter. Ahora bien, la mentira es en sí misma ruin y reprochable, la verdad bella y laudable. De consiguiente, el veraz que está en el término medio es digno de alabanza, y al contrario, ambos mendaces lo son de censura, sobre todo el fanfarrón. Hablemos, pues, de cada uno de ellos, y primero del veraz. No hablamos ahora del que se conduce con verdad en los contratos ni en todo lo que atañe a la injusticia o a la justicia, por ser todos ellos materia de otra virtud, sino del que, sin haber de por medio ninguno de tales intereses, se conduce con verdad en sus palabras y en su vida, por ser así él en su disposición habitual. Un hombre de esta especie puede pasar con razón por hombre del bien, el amigo de la verdad. El que es veraz en cosas sin importancia, con mayor razón dirá la verdad en las cosas importantes, porque entonces evitará como una deshonra la mentira, puesto que por sí misma la ha evitado. Tal hombre es, pues, digno de alabanza, y más bien se inclinará a atenuar la verdad, pareciéndole esto más acertado por ser odiosas las exageraciones. El que presume de más de lo que tiene sin motivo ulterior parece cierto por algún ruin, un tipo de ruin, pues de otro modo no se complacería en la mentira, sin embargo, más bien parece necio que malo. Si miente por algún motivo, como la gloria o el honor tal como lo hace el fanfarrón, no es absolutamente censurable, pero si es por el dinero o por todo lo que tenga que ver con el dinero, es más repugnante. No es uno fanfarrón porque tenga de qué jactarse, sino por la elección de la mentira, por el hábito que se tiene y por ser tal tipo de hombre, es uno fanfarrón. Del mismo modo, es uno embustero por complacerse en la mentira o por apetito de gloria o de ganancia. Por tanto, los que fanfarronean por causa de la gloria presuponen las cosas que llevan consigo la alabanza o la felicitación, y los que lo hacen por lucro fingen cualidades de que los demás pueden retirar provecho y cuya falta pueden cubrirse tales como ser adivino, sabio o médico. Por esto la mayor parte de ellos aparentan todo eso y alardean de ello, pues en esas cosas están las ventajas antes dichas. Los disimuladores irónicos que atenúan sus propios méritos son aquellos por hombres de condición más amable, pues no parecen hablar así por medio del lucro, sino porque quieren evitar la ampulosidad. La gente de esta especie rechazan sobre todo cualquier celebridad, como hacía Sócrates. mas los que aparentan no tener aún las cosas pequeñas y obvias llámanse melindrosos y son decididamente despreciables. Algunas veces incluso parece haber en esto cierta arrogancia, como en el vestido de los lacedemonios, ya que tanto el excesivo esmero en el vestir como la extrema negligencia tienen un toque de ostentación. Pero los que emplean moderadamente la ironía y fingen no tener cosas que no están al alcance de todos ni son tan obvias, nos parecen amables. El fanfarrón, por tanto, parece oponerse al veraz, más que el otro extremo, porque la fanfarronería es peor que la disimulación. 8. Como el reposo tiene un lugar en la vida y en el reposo el pasatiempo con diversión, en todo esto debe haber, a lo que parece, cierto concertado trato, así como saber decir y también escuchar lo que conviene y de la manera conveniente, porque en todo esto hay diferencias según la clase de gente a quien se habla o a quien se escucha. Es manifiesto que en tales cosas hay también exceso y defecto fuera del término medio. Los que se exceden en lo risible parecen ser bufones y gente grosera. Procuran a todo trance hacer chistes y tienen más cuenta con dar que reír que con decir cosas decorosas y con no molestar a quien es objeto de sus burlas. Lo que en cambio nos dicen cosas risibles y se enfadan con quienes las dicen parecen ser rústicos y ariscos. En fin, los que bromean concertadamente reciben la denominación de discretos o eutrapélicos, dando a entender con esta palabra que son de movimientos fáciles. Sus maneras, en efecto, parecen ser movimientos de carácter, y así como juzgamos de los cuerpos por sus movimientos, así también de los caracteres. Siendo lo risible de lo más común y gozándose la mayoría en broma y en la burla más de lo que conviene, los bufones son llamados también discretos a fuer de graciosos, pero por lo dicho antes es manifiesto que difieren, y no poco, unos de otros. El término medio en esta materia pertenece también a la cualidad de tacto en las relaciones sociales, propio del hombre de tacto, es decir, y escuchar tales cosas cuales convienen a un hombre honesto y libre. Hay ciertas cosas, en efecto, que cuadran con tal hombre, sea para decirlas, sea para oírlas, en un rato de diversión. Solo que la diversión del hombre libre difiere de la del esclavo, y la del hombre culto de la del inculto. Esta es la diferencia que puede apreciarse entre las comedias antiguas y las nuevas, que en aquella lo ridículo era el lenguaje deshonesto, y en estas más bien la insinuación, lo cual es de no poca importancia en cuanto a la descendencia. Debemos entonces definir al que sabe bromear como aquel que dice cosas no indignas de un hombre libre o que no molesta al oyente o que incluso le agrada. ¿O no será imposible definir algo de esta especie, ya que lo aborrecible y lo agradable son diferentes para gente diferente? Por otra parte, del mismo género será lo que este hombre quiera oír, pues lo que uno consiente en escuchar esto mismo, a lo que parece, lo expresará en sus dichos. Por tanto, se abstendrá de hacer ciertas chanzas, porque la chanza es una especie de insulto, y los legisladores prohíben ciertos insultos, aunque quizás sería menester que prohibiesen también ciertas chanzas. Así pues, el hombre distinguido y libre se conducirá de modo tal como si él fuese una ley para sí mismo. Tal es, pues, el que guarda el término medio, sea que se le llame hombre de tacto discreto. El bufón, en cambio, es el que se deja dominar por los chistes y que ni a sí mismo ni a los otros perdona ni ha de dar que reír. Tales cosas profieren, como no diría ninguno el hombre distinguido, que algunas ni querría oírlas. El rústico, por su parte, es un inadaptado en semejantes reuniones, a los cuales en nada contribuye y con todo se enfada, pero el reposo y la diversión parecen ser algo necesario en la vida. Tres son, en suma, los sobredichos términos medios en la vida, siendo todos ellos en la comunicación de palabras y acciones. Difieren entre sí en que uno tiene por materia la verdad y los otros lo placentero, y de esto, que miran al placer, uno se manifiestan en las diversiones y el otro en las relaciones del resto de la vida. 9. No sería propio hablar de la vergüenza como de una virtud, pues más bien de emoción que de hábito. Puede definírsela, empero, como cierto temor de la infamia y es en su efecto semejante al temor ante las cosas tremendas. Los vergonzosos se llenan de rubor, los que temen la muerte palidecen. Ambos estados, por tanto, aparecen en cierto modo como fenómenos corporales, lo cual parece más bien ser propio de la emoción que del hábito. No toda edad cuadra esta emoción, sino a la juventud. Creemos, en efecto, que los jóvenes deben ser vergonzosos porque, viviendo por la pasión, yerran en muchas cosas que la vergüenza puede impedir. Así, entre los jóvenes, alabamos a los pudorosos, pero también alabaría un anciano por vergonzoso, pues no pensamos que debe él hacer ninguna de las cosas sobre que recae el deshonor. La vergüenza tampoco es propia del hombre de bien, puesto que nace de las acciones bajas, las cuales no se han de hacer. Y nada importa que unas cosas sean verdaderamente vergonzosas y otras como la opinión, ni unas ni otras deben hacerse para no tener de qué avergonzarse. La vergüenza es propio del vicioso que por su naturaleza es capaz de cometer actos vergonzosos, pero estar en la disposición que por el hecho solo de avergonzarse por la comisión de esos actos se juzgue uno hombre de bien es absurdo. La vergüenza se da en los actos voluntarios. Ahora bien, el hombre bueno jamás cometerá actos ruines. La vergüenza podría ser algo bueno hipotéticamente en el sentido de que si alguien comete un acto reprobable, se avergüence de él. Pero las virtudes no son algo hipotético. Y por más que la imprudencia sea cosa ruin, así como el no tener vergüenza de haber cometido actos reprobables, no por eso es virtuoso avergonzarse de cometer tales actos. Del mismo modo, la continencia tampoco es una virtud pura, sino mezclada, lo cual se mostrará al tratar de ella posteriormente. Pero ahora hablemos de la justicia. Ética Nicomaquea de Aristóteles. Narra Iván Ibalri, La Voz. Libro quinto, de la justicia. Con relación a la justicia y a la injusticia hay que considerar en qué acciones consisten, qué clase de posición intermedia es la justicia y entre cuáles extremos es lo que justo el término medio. Este estudio lo haremos con arreglo al mismo método en que las discusiones precedentes. Todo a lo que vemos entienden llamar justicia aquel hábito que dispone a los hombres a hacer cosas justas y por el cual obran justamente y quieren las cosas justas. De igual modo con respecto a la injusticia, pues por ella los hombres obran injustamente y quieren las cosas injustas. Asentémonos, por tanto, estas proposiciones a manera de esbozo y por vía de preámbulo. No pasan las cosas del mismo modo en las ciencias y facultades que en los hábitos. La misma facultad y ciencia, a lo que parece, trata de los contrarios, pero el hábito contrario no es de los contrarios. Así, de la salud no resultan efectos contrarios sino solamente saludables. Por lo cual decimos que alguien que anda con salud, cuando anda como lo haría el que está sano. Ahora bien, a menudo un hábito contrario se conoce por su contrario y muchas veces también los hábitos se conocen por los sujetos en que están. Si la buena disposición corporal es conocida, conócese también la mala disposición. Y por otra parte, de los cuerpos que están en la buena disposición se infiere la buena disposición y de ésta los cuerpos que la tienen. Si la buena disposición es la consistencia de la carne, la mala disposición será de necesidad la flojera de la carne. Y lo que engendra la buena disposición será lo que produce la consistencia de la carne. Acontece casi de ordinario que si un grupo de contrarios se toma en varios sentidos, el otro grupo se toma también en varios sentidos. Y así, por ejemplo, esto pasa con lo justo, otro tanto pasará con lo injusto y la injusticia. Ahora bien, la justicia y la injusticia se entienden, a lo que parece en muchos sentidos, aunque por ser muy cercana una significación de la otra, la ambigüedad nos escapa y no es tan manifiesta como cuando se aplica a cosas muy distantes entre sí, que difieren grandemente una de otra por su aspecto, como por ejemplo, cuando se llama con la misma palabra kleis, llave, la clavícula de un animal y el instrumento con que cerramos las puertas. Tomemos pues como punto de partida el determinar en cuántos sentidos se dice de uno que es injusto. Son, pues, tenidos por injustos el transgresor de la ley, el codicioso y el inicuo o desigual, de donde es claro que el justo será el observante de la ley y de la igualdad. Lo justo, pues, es lo legal y lo igual, lo injusto, lo ilegal y lo desigual. Puesto que el injusto es codicioso, lo será con relación a los bienes, no a todos, sino a aquellos de que depende la prosperidad y la adversidad, los cuales son siempre bienes tomados absolutamente, aunque para algunos no lo sean siempre. Ahora bien, los hombres desean esos bienes y los buscan, aunque no deberían obrar así, sino hacer votos, porque los bienes, que lo son absolutamente, lo sean también para ellos, y escoger entonces las cosas que son bienes para ellos. El injusto no siempre toma para sí lo más, sino también lo menos, en cosas absolutamente malas. Pero como el mal menor se juzga ser un bien en cierto sentido y la codicia lo es del bien, por esto el que busca el mal menor puede pasar por codicioso. Llamémosle desigual, puesto que este término comprende tanto lo más como lo menos, y es común a ambos. Dado que el transgresor de la ley lo hemos visto como injusto y al observante de la ley como justo, es claro que todas las cosas legales son de algún modo justas. Los actos definidos por la legislación son legales y en cada uno de ellos decimos que es justo. Ahora bien, las leyes se promulgan en todas las materias mirando ya al interés en todos en común, ya al interés de los mejores o de los principales, sea por el linaje, sea por algún otro título semejante. Así pues, en un sentido, llamamos justo a lo que produce y protege la felicidad y sus elementos en la comunidad política, porque la ley prescribe justamente es hacer los actos del valiente, tales como no abandonar las filas, ni huir, ni arrojar las armas, y los del temperante, como no cometer adulterio ni incurrir en excesos, y los del varón manso, como no herir ni hablar mal de nadie, y lo mismo en las otras virtudes y fechorías, ordenando unas cosas, prohibiendo otras, rectamente la ley, rectamente establecida, menos bien la improvisada a la ligera. La justicia, así entendida, es la virtud perfecta, pero no absolutamente, sino con relación a otro. Y por esto la justicia nos parece a menudo ser la mejor de las virtudes. Y ni la estrella de la tarde, ni el lucero del alba son tan maravillosos. Lo cual decimos en aquel proverbio: en la justicia está toda la virtud en compendio. Es ella en grado eminente la virtud perfecta porque es el ejercicio de la virtud perfecta. Es perfecta porque el que la posee puede practicar la virtud con relación a otro, y no sólo para sí mismo, porque muchos pueden practicar la virtud de sus propios asuntos, pero no en sus relaciones con otros. Y por esto merece aprobación el dicho de Brías de que el poder mostrará al hombre, puesto que el gobernante está precisamente en la comunidad y para otro, por lo cual también la justicia parece ser la única de las virtudes que es un bien ajeno, porque es para otro. Para los demás, en efecto, realiza el bienestar, para el gobernante o para un asociado. Si el peor de los hombres es el que emplea su maldad contra sí mismo y contra sus enemigos, el mejor a su vez no es el que emplea la virtud para sí mismo, sino para otro. Obra, por cierto, difícil. La justicia así entendida no es una parte de la virtud, sino toda la virtud. Como la injusticia contraria no es una parte del vicio, sino todo el vicio. En qué difieran esta justicia y la virtud es patente por lo que hemos dicho. La virtud y la justicia son lo mismo en su existir, pero en su esencia lógica no son lo mismo, sino que en cuanto es para otro, es justicia, y en cuanto es tal hábito en absoluto, es virtud. 2. Indagamos empero la justicia como parte de la virtud porque hay una justicia en esta especie según decimos, y de la misma manera queremos tratar de la injusticia particular. He aquí la prueba. El que hace el mal en las demás maldades comete injusticia ciertamente, pero no muestra codicia. Así, el que arroja el escudo por cobardía o el que habla malcriadamente por su condición difícil o el que no socorre con sus riquezas por avaricia, más cuando alguno obra Codiciosamente muchas veces no obra por ninguno de esos vicios y ciertamente no por todos juntos, pero sí por cierta perversidad, ya que lo censuramos, y por injusticia. De consiguiente, hay alguna otra injusticia como parte de la justicia total y cierta especie de lo injusto como parte de lo injusto total que consiste en transgredir la ley. Además de esto, si uno comete adulterio por motivo de lucro y lo obtiene y otro al contrario, pagando por ello y sufriendo una pérdida económica por su concupiscencia, ésta pasará por desenfrenado más bien que por codicioso, mientras que aquel será injusto, pero no desenfrenado, pues es claro que obra por lucrar. Más aún, en todas las otras injusticias se da siempre la atribución a un vicio especial, como si cometió adulterio, se atribuye al desenfreno, si abandonó a su compañero en el combate a la cobardía, si golpeó a la cólera, en cambio, si lucró, a ningún vicio puede atribuirse sino a la injusticia. Así es manifiesto que al lado de la justicia total hay otra injusticia particular y que recibe el mismo nombre, porque su definición está contenida en el mismo género. Ambas reciben su significación en la relación de un hombre con otro, pero la una se refiere al honor o a la riqueza o a la salud o a todas las cosas de este orden si pudiéramos comprenderlas con un nombre y un motivo es el placer proveniente del lucro, mientras que la otra se refiere a todo aquello con que tiene que ver el hombre virtuoso. Que hay, pues, varias justicias y que una es especial y diferente de la virtud total es evidente. Tratemos de comprender ahora cuál es y cuáles son sus atributos. Hemos distinguido dos sentidos de lo injusto a saber, lo ilegal y lo desigual, y dos de lo justo a saber, lo legal y lo desigual. La injusticia de que se ha hablado en primer lugar es la que se refiere a la ilegalidad, pero puesto que lo desigual y lo ilegal no son lo mismo sino diferentes como la parte respecto del todo, porque todo lo desigual es ilegal, pero no todo lo ilegal es desigual. Lo injusto y la injusticia como desigualdad no son lo mismo, sino diferentes de lo injusto y la injusticia como ilegalidad, una como parte, otra como el todo, porque la injusticia en sentido particular es una parte de la justicia total y de la misma manera la justicia en un sentido de la justicia en el otro. Hemos de tratar, por ende, de la justicia parcial y de la injusticia parcial y por el mismo tenor de lo justo y de lo injusto. Dejemos de lado la justicia y la injusticia coextensivas con la virtud total y de las cuales la una consiste en el uso de la virtud total con relación al otro y la otra del vicio. Es claro cómo habría de definir lo justo y lo injusto con arreglo a ellas. Sobre poco más o menos la mayor parte de los actos prescritos por la ley son también los que proceden de la virtud total. La ley ordena vivir según cada una de las virtudes, así como prohíbe vivir según cada vicio en particular. Y los actos que producen la virtud total son también de la competencia de las leyes, o sea, todas las prescripciones legales relativas a la educación para el bien común. En cuanto a la educación particular, según la cual se es hombre de bien hablando en absoluto, dilucidaremos después si es del dominio de la ciencia política o de otra, pues quizá no sea lo mismo en todos los casos el concepto del hombre bueno y el de buen ciudadano. De la justicia particular y de lo justo según ella, una forma tiene lugar en las distribuciones de honores o de riquezas, o de otras cosas que puedan repartirse entre los miembros de la República, en los cuales puede haber desigualdad o igualdad entre uno y otro. La otra forma desempeña una función correctiva en las transacciones o conmutaciones privadas. De esta, a su vez, hay dos partes, como quiera que de las transacciones privadas, unas son voluntarias y otras involuntarias. Voluntarias son, por ejemplo, la venta, la compra, el préstamo de consumo, la fianza, el comodato, el depósito, el salario. Llámense voluntarias porque el principio de semejantes relaciones es voluntario. De las involuntarias, unas son clandestinas como el hurto, el adulterio, el envenenamiento, la alcahuetería, la corrupción del esclavo, el asesinato por alevosía, el falso testimonio. Otras son violentas como la sevicia, el secuestro, el homicidio, el robo con violencia, la mutilación, la difamación, el ultraje. Tercero, puesto que el injusto es desigual y lo injusto es lo desigual, claro está que hay algún término medio de lo desigual que es lo igual. Porque en toda acción en que hay lo más y lo menos, hay también lo igual. Sí, pues lo injusto es lo desigual, lo justo será lo igual. Lo cual, sin otra razón, lo estiman así todos. Y puesto que lo igual es un medio, lo justo será también una especie de medio. Ahora bien, lo igual supone que por lo menos dos términos, lo justo, por tanto, debe ser de necesidad ser medio e igual, y relativo a algo y para ciertas personas, en tanto que por medio lo es entre ciertos términos que son los más y los menos, en tanto que igual supone dos cosas, en tanto que justo, ciertas personas para quienes lo sea. Siendo así, lo justo supone necesariamente cuatro términos por lo menos, las personas para las cuales se da algo justo que son dos y las cosas en las que se da que son también dos. Y la igualdad será la misma para las personas que en las cosas, pues como éstas están entre sí, estarán aquellas también. Si las personas no son iguales, no tendrán cosas iguales. He aquí los pleitos y las reclamaciones cuando los iguales tienen y reciben porciones no iguales, a los no iguales porciones iguales. Lo cual se manifestó, además, por el principio de que debe entenderse el mérito. Todos reconocen que lo justo en las distribuciones debe ser conforme a cierto mérito, solo que no todos entienden que el mérito sea el mismo. Los partidarios de la democracia entienden la libertad, los de la oligarquía, unos la riqueza, otros el linaje, los de la aristocracia la virtud. Así lo justo es algo proporcional. Lo proporcional no es propio tan solo del número como unidad abstracta, sino del número en general. La proporción es una igualdad de razones y se da en cuatro términos por lo menos. Que la proporción discreta esté compuesta de cuatro términos es evidente, pero también la proporción continua, porque ésta emplea un término como si fuesen dos y lo repite. Al decir, por ejemplo, como la línea A es la línea B, así la línea B es a la línea C. Se enuncia dos veces la línea B, de modo que tomando dos veces la línea B, cuatro serán los términos de la proporción. Pues lo justo está también en cuatro términos, por lo menos, y la razón de una pareja en una pareja es la misma que la que hay en la otra pareja, porque las líneas que representan las personas y las cosas están divididas de la misma manera. Como el primer término es al segundo, así el tercero al cuarto, y alternando, como el primero es al tercero, así el segundo al cuarto. Así el total estará en la misma relación con el total, lo cual se lleva a cabo por medio de una distribución que acople los términos dos a dos, y si se combinan entre sí, la adición será justa. De esta suerte, la unión del primer término con el tercero y la del segundo con el cuarto es lo justo en la distribución, y lo justo es entonces un medio entre extremos desproporcionados, porque lo proporcional es un medio y lo justo es lo proporcional. Las matemáticas llaman a esta proporción geométrica. En la proporción geométrica, en efecto, el total es al total como cada uno de los términos con relación al otro. Pero esta proporción no es continua porque no hay numéricamente para la persona y para la cosa un término único. Lo justo es, pues, lo proporcional. Lo injusto, lo que está fuera de la proporción, lo cual puede ser en más y en menos. Esto es lo que acontece en la práctica. El que comete injusticia tiene más, el que la sufre menos de lo que estaría bien. En el mal es a la inversa. El mal menor está el concepto del bien comparado con el mal mayor. El mal menor es preferible al mayor. Ahora bien, lo preferible es un bien. Cuanto más preferible, mayor bien. Tal es, pues, una de las dos formas de lo justo. Cuarto. La otra forma que resta es lo justo correctivo que se da en las transacciones privadas tanto en las voluntarias como en las involuntarias. Lo justo aquí tiene otra forma distinta de lo justo anterior. Lo justo distributivo en efecto se refiere a las cosas comunes y es siempre conforme a la proporción antes dicha. Si se hace la distribución de las riquezas comunes, se hará según la razón que guarden entre sí las aportaciones particulares. Lo injusto, por otra parte, siendo lo opuesto a lo justo, consiste en estar fuera de dicha proporción, mas lo justo en las transacciones privadas, por más que consista en cierta igualdad, así como lo injusto en cierta desigualdad, no es según aquella proporción, sino según la proporción aritmética. Es diferente, en efecto, que sea un hombre bueno el que haya defraudado a un hombre malo, o el malo al bueno, como también que sea bueno o malo el que haya cometido adulterio. La ley atiende únicamente a la diferencia del daño y trata como iguales a las partes, viendo sólo si uno cometió injusticia y el otro la recibió, si uno causó un daño y otro lo resintió. En consecuencia, el juez procura igualar esta desigualdad de que resulta la injusticia. Cuando uno es herido y otro hiere, o cuando uno mata y otro muere, la pasión y la acción están divididas en partes desiguales, y el juez trata entonces de igualarlas con el castigo, retirando lo que corresponda al provecho del agresor. En estos términos nos servimos, de una manera general, en semejantes casos, bien que en algunos sea nombre apropiado el de provecho aplicado al que ha herido, o el de pérdida en la víctima. Sin embargo, todas las veces que un daño pueda ser medido, a un extremo se le llama pérdida y al otro provecho. Así, siendo lo igual un medio entre lo más y lo menos, el provecho y la pérdida son respectivamente más y menos de manera contraria. Más de lo bueno y menos de lo malo son provecho, y lo contrario, pérdida. Y como entre ambas cosas, el medio es lo igual y es lo que llamamos justo, síguese que lo justo correctivo será, por tanto, el medio entre la pérdida y el provecho. Por esta razón, todas las veces que los hombres disputan entre sí, recurren al juez. Ir al juez es ir a la justicia, pues el juez ideal es, por decirlo así, la justicia animada. Las partes buscan que el juez como un medio entre ellas, y de aquí que en algunos lugares se llame a los jueces mediadores, como dando a entender que cuando alcanzan el medio alcanzan la justicia. Lo justo es pues un medio, puesto que el juez lo es. Ahora bien, el juez restaura la igualdad, y como si hubiese una línea dividida en partes desiguales, aquello en que el segmento más grande excede a la mitad, lo separa el juez y lo añade al segmento más pequeño, y cuando el todo ha sido dividido en dos mitades, se dice que cada uno tiene lo suyo, o sea, cuando reciben partes iguales. Lo igual es aquí el medio entre la mayor y lo menor según la proporción aritmética. Y por esto lo justo se llama así, dikaion, porque indica la división de dos mitades, diksa, como si se dijera partido en dos, diksaion, y el juez, dikastes, fuera el que parte en dos, diksates. Si dadas dos cantidades iguales, se quita una parte a una y se le añade a la otra, ésta excederá a la otra en dos veces dicha parte, porque si solo se hiciera la sustracción, sin hacer después ninguna adición, una de las dos cantidades excedería a la otra en solo una vez dicha parte, de manera que la cantidad mayor excede al medio en una parte, así como el medio excede en una parte también a la cantidad de que se hizo la sustracción. Y de este modo, sabremos lo que es preciso quitar al que tiene más y lo que es preciso añadir al que tiene menos. Al que tiene menos es preciso añadirle aquello en que el medio lo excede, y al que tiene más hay que quitarle aquello en que excede al medio. Sean tres líneas, AA, BB, CC, iguales entre sí. De AA quitemos el segmento AE y añadamos a CC el segmento CD. Así, la línea entera DCC excede a la línea EA por el segmento CD y por el segmento CF y por tanto a la línea BB por el segmento CD. Lo mismo acaece en las demás artes. Estas desaparecerían si lo que el elemento paciente recibe no fuese tanto y tal como lo que produce el elemento agente y de la misma cantidad y cualidad. Estos nombres de pérdida y de provecho han venido de los cambios voluntarios. Del que tiene más de lo que era antes suyo se dice que ha obtenido un provecho, y del que tiene menos de lo que tenía al principio que ha sufrido una pérdida. Así pasa, por ejemplo, en las compras y ventas y en todos los otros casos en que la ley deja libertad de contratación, pero cuando no se obtiene ni más ni menos, sino que las partes tienen lo que tenían por sí mismas, se dice que cada uno tiene lo suyo y que no hay pérdida ni provecho. Por tanto, lo justo es el medio entre cierto provecho y cierta pérdida en las transacciones no voluntarias y consiste en tener una cantidad igual antes que después. Quinto, paréceles a algunos que la reciprocidad o el talión es simplemente lo justo. Los pitagóricos así lo confirmaron al definir lo justo simplemente como el sufrir uno lo mismo que hizo el otro. Pero el talión no está en consonancia ni con la justicia distributiva ni con la correctiva, por más que pretenda decirse que esta es la justicia de Radamanto. Si uno padece lo que hizo, esta será la recta justicia. En muchos casos el talión está en desacuerdo con la justicia, como por ejemplo, si uno que tiene cargo público golpeó a otro, no por eso ha de recibir a su vez un golpe. Y si por el contrario alguien golpea a un magistrado, no solo debe golpearse el culpable, sino infligirle además otro castigo. Y, a más de esto, hay gran diferencia entre un acto voluntario y uno involuntario. Sin embargo, en el intercambio social esta especie de justicia mantiene el vínculo social, pero aún aquí la reciprocidad debe ser según la proporción y no según la igualdad. Devolviendo lo proporcional a lo recibido es como se conserva la ciudad, porque los hombres buscan a devolver mal por mal, pues si así no lo hiciesen pensarían que vivían en un estado de esclavitud, o al contrario, tratan de obtener bien por bien, pues si no, no habría cambio. Y es por el cambio por el que los hombres se mantienen unidos. Y por esto se ha levantado en lugar prominente el templo de las gracias, para estimular la retribución, ya que esto es lo propio de la gratitud, porque es un deber corresponder con un servicio a quien no ha hecho una gracia, y aún tomar otras veces una graciosa iniciativa. Ahora bien, la reciprocidad proporcional la produce la conjunción en diagonal. Sea un arquitecto en el punto A, un zapatero en el punto B, una casa en el punto C, un zapato en el punto D. El arquitecto debe recibir del zapatero una porción del trabajo de éste y darle a su vez, en cambio, algo del suyo. Si hay, en primer lugar, igualdad proporcional entre los bienes, y si hay enseguida reciprocidad, se efectuará el resultado indicado. En caso contrario, la transacción no será igual ni se sostendrá el intercambio, porque bien podría ser, ya que nada lo impide, y que el trabajo del uno valga más que el del otro. Ahora bien, es preciso igualarlos. Lo mismo acaece en los demás artes. Estas desaparecerían si lo que el elemento paciente recibe no fuese tanto y tal como lo que produce el elemento agente y de la misma cantidad y cualidad. Según esto, entre dos médicos no puede haber intercambio, pero sí entre un médico y un agricultor, y en general entre los que son diferentes y no iguales, pero a quienes es preciso igualar. Por tanto, todas las cosas entre las cuales hay cambio deben de alguna manera poder compararse entre sí, pues para esto se ha introducido la moneda, que viene a ser en cierto sentido un intercambio. Todas las cosas son medidas por ella y en la misma razón el exceso que el defecto, determinando cuántos zapatos equivalen a una casa o a cierta cantidad de víveres. Es preciso que la proporción entre el arquitecto y el zapatero corresponda a la de tantos zapatos por la casa o los víveres. Si no hay esto, no habrá transacción ni intercambio y no habrá tal proporción si no son iguales de algún modo las cosas cambiadas. Todas las cosas, por tanto, deben ser medidas por una, como se ha dicho antes. En realidad, de verdad, esta medida es la necesidad, la cual mantiene unidas todas las cosas. Si de nada estuviesen los hombres necesidad, o las necesidades no fuesen semejantes, no habría cambio, o el cambio no sería el mismo. mas por una convención la moneda ha venido a ser el medio del cambio representativo de la necesidad. Por esta razón ha recibido el nombre de moneda, no misma, porque no existe por naturaleza sino por convención, nomoi, y en nosotros está alterarla y hacerla inútil. Habrá, pues, reciprocidad cuando se hayan igualado las prestaciones de manera que la relación entre el agricultor y el zapatero sea la misma que entre el producto del zapatero y el del agricultor. Sin embargo, no es en el momento del cambio cuando hay que proceder a un esquema de proporción, pues de este modo uno de los extremos tendría ambos excesos, sino cuando ambas partes están aún en posesión de lo suyo. En este momento ambos son iguales y pueden asociarse precisamente porque puede establecerse entre ellos esta igualdad, sea el labrador A el alimento que produce C, el zapatero B, y su producto estimado como igual al alimento D. Si no pudiera establecerse de este modo la reciprocidad, no habría comercio. Que la necesidad mantiene unidos a los hombres como cierto elemento común, es manifiesto desde el momento que si dos personas no tienen necesidad una de otra por parte de ambas o por lo menos de una sola, no harán cambios. Y al contrario, si los harán cuando uno necesita de lo que el otro tiene, por ejemplo, de vino, permitiendo en este caso los magistrados la exportación del trigo, y así conviene que se iguale lo uno con lo otro. Para los cambios futuros, si de comento no se tiene necesidad de nada, la moneda está a nuestra disposición como un fiador que nos asegura que tendremos la cosa cuando de ella necesitamos, pues debe ser posible que quien aporta dinero pueda tomar algo en cambio. La moneda, por su parte, está sujeta también a variaciones, no pudiendo siempre valer lo mismo. Con todo, tiende a ser más estable que las cosas que mide, por lo cual es menester que todas las cosas reciban su precio, pues así habrá siempre cambio y habiéndolo habrá asociación. Es pues la moneda como una medida que iguala todas las cosas, haciéndolas conmensurables. No habría asociación si no hubiera cambio, ni cambio si no hubiera igualdad, ni igualdad si no hubiera conmensurabilidad. A la verdad es pues imposible que cosas tan diferentes lleguen a ser conmensurables, más para satisfacer a la demanda puede llegar a serlo suficientemente en la práctica. Debe pues haber un patrón común en lo que ha de ser fijado por consentimiento, razón por la cual se le llama moneda, no misma. La moneda hace conmensurable todas las cosas, pues todo se mide por la moneda, sea A una casa, B 10 minas, C una cama, sea A la mitad de B, es decir, que el valor de la casa sean 5 minas o su equivalente. Si por otra parte la cama C es la misma parte de B, es claro cuántas camas equivalen a una casa, es decir, 5 camas. Que en este modo era el cambio antes que hubiese moneda, es manifiesto, puesto que no hay diferencia alguna entre dar 5 camas por una casa y dar el valor de 5 camas. ¿Qué es lo injusto y qué lo justo? Está pues declarado. Definidos ambos, resulta evidente que la acción justa es un medio entre cometer injusticia y sufrir injusticia, pues aquello es tener más y es otro tener menos. La justicia es también una posición intermedia, pero no el mismo modo que las otras virtudes, sino porque es propia del medio, así como la injusticia lo es de los extremos. La justicia es la cualidad por la cual se llama justo al que obra lo justo por elección, y que sabe distribuir entre él y otro lo mismo que entre dos extraños, no de modo que le toque a él más y a su prójimo menos, ni la cosa es deseable, y al contrario si es nociva, sino a cada uno lo proporcionalmente igual y lo mismo cuando distribuye entre dos extraños. La injusticia, al contrario, es relativa a lo injusto, que es el exceso y el defecto de lo provechoso o de lo nocivo, respectivamente fuera de proporción, por lo cual la justicia es exceso y defecto en el sentido de que resulta en exceso y defecto, a saber, en lo que respecta al injusto, en exceso de lo provechoso y en defecto de lo nocivo, en tanto que en lo que respecta a los demás, si bien el resultado es el mismo en conjunto, la proporción puede ser violada en cualquier sentido. y en el acto injusto tener menos es sufrir injusticia y tener más cometer injusticia. He ahí lo que teníamos que decir, de la manera que queda expuesto sobre la justicia y la injusticia, definiendo la naturaleza de cada cual, lo mismo que sobre lo justo y lo injusto en general. Sexto, puesto que puede acontecer que quien comete una injusticia no sea aún injusto, preguntémonos cuáles son las injusticias que hay que cometer para ser ya injusto en cada especie de injusticia, ya se trate del ladrón, del adúltero o del bandido. ¿O es que no habrá ninguna diferencia? ¿Por qué puede un hombre ayuntarse con una mujer y saber con quién, pero no bajo el imperio de la deliberación, sino por pasión? Por cierto, que comete injusticia, más con todo, no es injusto como tampoco es ladrón el que hurtó, ni adúltero el que cometió adulterio, y lo mismo en los demás casos. ¿Cuál es la relación que guarda la reciprocidad con la justicia? Queda dicho con antelación, pero no debe ocultársenos de que lo que indagamos es tanto lo absolutamente justo como lo justo político, o sea, lo justo entre los asociados para la suficiencia de la vida, y que son libres e iguales, bien sea proporcional o numéricamente. De manera que entre quienes esto no se cumple, no habrá en sus relaciones mutua justicia política, sino una especie de justicia y por semejanza. Lo justo, en efecto, existe solo entre hombres cuyas relaciones mutuas están gobernadas por la ley, y la ley existe para hombres entre quienes hay injusticia, puesto que la sentencia judicial es el discernimiento de lo justo y de lo injusto. Y entre quienes puede haber injusticia, puede también cometerse actos injustos. Por más que no en todos los que cometen actos injustos se pueda decir que haya injusticia, y tales actos consisten en atribuirse más de lo debido de los bienes en absoluto y menos de lo debido en los males en absoluto. Por este motivo no permitimos que gobierne el hombre, sino la ley, porque el hombre ejerce el poder para sí mismo y acaba por hacerse tirano. Pero el magistrado es el guardián de lo justo, y si de lo justo, también de lo igual. Si el magistrado es justo, no se atribuye, según la opinión general, nada excesivo, porque no se adjudica más de lo debido de los bienes en sí, a no ser una porción proporcional a sus méritos. Y así el magistrado justo trabaja para los demás, y por esto se dice que la justicia es el bien de los demás, según quedó afirmado con antelación. En consecuencia, hay que asignar al magistrado cierta retribución, la cual consiste en honores y prerrogativas. Los que no se encuentran suficientes tales recompensas se transforman en tiranos. La justicia del amo y la del padre no es la misma que la de los ciudadanos, sino semejante, porque no hay injusticia en sentido absoluto con lo que es de uno mismo. Ahora bien, el siervo y el hijo, mientras no llega a cierta edad y se separa del padre, son como parte del padre y del señor, y nadie elige deliberadamente dañarse a sí mismo, y por tanto no hay injusticia con respecto a aquellos. No cabe aquí lo injusto ni lo justo político, porque una y otra cosa, según vimos, lo son de acuerdo con la ley y se dan entre personas naturalmente sujetas a la ley, es decir, entre personas que participan igualmente en el gobierno activo y en el pasivo. De aquí que la justicia exista más bien con relación a la esposa que con relación a los hijos y a los esclavos, solo que se trata entonces de la justicia doméstica, diferente de ella también de la política. 7. De lo justo político una parte es natural, otra legal. Natural es lo que en todas partes tiene la misma fuerza y no depende de nuestra aprobación y desaprobación. Legal es lo que en un principio es diferente, que sea de este modo o del otro, pero que una vez constituidas las leyes deja de ser indiferente. Por ejemplo, pagar una mina por el rescate de un prisionero o sacrificar una cabra y no dos ovejas, así como también lo legislado en casos particulares, como ofrecer sacrificios en honor a Brasidas y los ordenamientos en forma de decretos. Paréceles a algunos que todas las normas son de derecho legal, dando como razón que lo que es por naturaleza es inmutable y tiene donde quiera la misma fuerza, como el fuego, que quema aquí lo mismo que en Persia, mientras que, por el contrario, vemos cambiar las cosas tenidas por justas. No pasan las cosas así precisamente, aunque sí en cierto sentido. Por más que entre los dioses la mudanza tal vez no exista en absoluto, entre nosotros todo lo que es por naturaleza está sujeto a cambio, lo cual no impide que ciertas cosas sean por naturaleza y que algunas otras no sean por naturaleza. De las cosas susceptibles de ser de otro modo, cuáles son por naturaleza y cuáles no, sino por disposición de la ley. Y por convención es manifiesto aún en el supuesto de que unas y otras estén sujetas a mudanza. Y la misma distinción se aplicará en todas las otras cosas, porque naturalmente la mano derecha es de más fuerza, y con todo cabe la posibilidad de que en cualquier hombre llegue a ser ambidextro. Las cosas que son justas por convención y conveniencia son semejantes a las medidas. No en todas partes son iguales las medidas para el vino y para el trigo, sino que son mayores en las compras al por mayor y menores en las ventas al por menor. Pues del mismo modo las cosas justas que no son naturales, sino por humana disposición, lo son las mismas en todas partes, como lo son las constituciones políticas, aunque en todas partes hay una solamente que es por naturaleza mejor. Cada una de las normas justas y legales es como lo general con relación a los casos particulares. Nuestros actos son muchos, pero cada norma es única, puesto que es general. Hay diferencias entre la acción injusta y lo injusto, así como entre la acción justa y lo justo. Lo injusto lo es por naturaleza y por disposición de la ley. Esto mismo cuando se ejecuta en una acción injusta, pero antes de ejecutarse, no lo es aún, sino solo algo injusto. Y otro tanto con respecto al acto de justicia, por más que el término general sea más bien acción justa, y el término acto de justicia se aplique a la corrección de una injusticia. En cada una de estas cosas hemos de considerar más tarde cuáles son sus formas, cuántas y cuáles los objetos a que puedan referirse. 8. Siendo las acciones justas y las injustas las que acabamos de decir, se comete injusticia o se obra justamente cuando alguno ejecuta tales actos voluntariamente. Cuando procede involuntariamente, ni comete injusticia ni obra justamente, sino por accidente, porque aconteció ser justo o injusto lo que hacía. Si un acto es o no un acto de injusticia o de justicia, se determina por su carácter voluntario o involuntario. Si es voluntario, se le censura y es al mismo tiempo un acto de injusticia, de manera que puede acontecer que un acto sea injusto sin ser aún un acto de injusticia, si no se le añade el de ser voluntario. Llamo voluntario, como he dicho anteriormente, lo que alguno hace entre las cosas que dependen de él, con conciencia y sin ignorar a quién, ni con qué, ni por qué, y por ejemplo, a quién hiere, y con qué y por qué motivo. Y en cada uno de estos respectos, deben excluirse el error y la fuerza, como sería si uno, tomándole otro la mano, hiriese a un tercero. Claro es que no habría obrado voluntariamente porque el acto no dependió de él. Puede suceder también que alguien hiera a su padre creyendo que se trata solo de un hombre o de cualquiera de los presentes, pero ignorando que es su padre. Distinciones análogas podrían hacerse en razón del motivo y de todas las demás circunstancias de la acción. Así, todo lo que se ignora o que sin ignorarlo depende de la gente, o que es por fuerza, es involuntario. Muchas cosas impuestas por la naturaleza las hacemos y las padecemos sabiéndolas, y de las cuales, sin embargo, ninguna es voluntaria ni involuntaria, como envejecer o morir. Asimismo, los actos pueden ser justos o injustos solo por accidente. Si una persona entrega un depósito a pesar suyo y por miedo, no se dirá que hace un acto justo ni que obra justamente, sino por accidente. Y de la misma manera, si forzado y contra su voluntad no devuelve el depósito, habrá que decir que solo por accidente obra injustamente y hace un acto injusto. De los actos voluntarios, unos se hacen por elección y otros sin elección, siendo por elección los que han sido objeto de una deliberación previa, y sin elección los hechos sin previa deliberación. Así pues, hay tres especies de daños en las relaciones sociales. Los causados por ignorancia son errores cuando se obra sin darse cuenta, ni de la persona afectada, ni del acto, ni del instrumento, ni del fin, como cuando no se pensó arrojar un proyectil a una persona y no este proyectil o no a esta persona, o no con tal fin, sino que el resultado fue de otro modo de cómo se pensó, como si se lanzó el proyectil no para herir, sino para pinchar a una persona herida o el proyectil distintos de lo que se supuso. Ahora bien, cuando el daño se produce contrariamente a una razonable previsión, es una desgracia cuando no contrariamente a una razonable previsión, pero sin maldad, es un error culpable. Hay error culpable cuando el principio de la ignorancia está en el agente, hay desgracia cuando está fuera de él. Cuando se obra conscientemente pero sin previa deliberación se comete un acto injusto, como todo lo que se hace por cólera y por otras pasiones que en los hombres son necesarias o naturales. Quienes por tales motivos perjudican y son responsables de tales errores, obran injustamente y los actos resultantes son injustos. Sin embargo, quienes los hacen no son aún por ello injustos ni malvados, porque tal daño no procede de maldad. Mas cuando se obra por elección deliberada, se es injusto y malvado. Por esto, júzgase acertadamente que los actos inspirados en la cólera no proceden por premeditación, porque el principio de la acción no es el que obra por cólera, sino el que lo ha encolerizado. En estos casos, además, no se discute sobre si los hechos han pasado así o no, sino sobre la justicia, ya que la injusticia aparentemente ha provocado la cólera. No es como en los contratos en que se discute sobre los hechos desde el momento en que uno de los contratantes es necesariamente de mala fe, a no ser que disputen sobre algo que puedan haber olvidado. En el primer caso, al contrario, se está de acuerdo en el hecho, y solo se discute si se obró justamente, ya que quien ha causado una injuria deliberadamente no puede ignorar haberlo hecho, pensando uno que se le causó injusticia y el otro que no. Si se daña con deliberación, se comete injusticia y por estos actos injustos el que comete injusticia es injusto, ya sea que viole la proporcionalidad o la igualdad. De la misma manera, el hombre es justo cuando practica la justicia por deliberación y practica la justicia solo cuando obra voluntariamente. De los actos voluntarios, unos son excusables, otros son inexcusables. Los yerros que se cometen no solo con ignorancia, sino además por ignorancia, son excusables, mientras que los que se cometen no por ignorancia, sino ignorantemente por alguna pasión que no es natural ni humana, son inexcusables.